Amado, bendiciones. Bendiciones para todos. Qué bueno es que el Señor nos permite otra vez estar en este lugar que Él ha escogido para que nosotros nos reunamos y ha dispuesto su presencia en la persona del Espíritu Santo para que sea nuestra compañía en el día de hoy. Y cada vez que somos convocados a reunirnos en su nombre. Le invito a leer la palabra de Dios. Vamos a hacer un paréntesis otra vez en el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos hasta el Antiguo Testamento, al libro de los Salmos. Y vamos a compartir, primero leyendo, el Salmo 100. Y luego, si el Señor nos ayuda, estaremos exponiendo sobre este himno de gratitud y alegría. Salmo 100. Contentos de tener la presencia de la familia Jiménez, hermano Eduardo y su familia. Gracias al Señor por tenerlos aquí. Estuvimos orando por ustedes. Y estamos contentos por tenerlos a todos ustedes aquí también, ¿verdad? ¿Dicen amén? Amén. Salmo 100. Como leemos, acostumbramos a hacerlo, leemos ahora. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué tal si leemos todo el 5 juntos? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta escritura, por este salmo, por este cántico, esta poesía que ha traído hasta nosotros de generación en generación. Gracias por quien has utilizado para escribir estas palabras. Gracias porque a través del tiempo has preservado, primero en los manuscritos y luego en las traducciones y hasta llegar a nuestra versión que hemos podido leer esta noche. Gracias, Padre, por alegrar nuestro corazón y nuestra vida a través de la lectura de este salmo y la compañía del Espíritu Santo. Pedimos que asimismo seamos guiados, iluminados a través de tu presencia y del conocimiento que solo tú puedes dar. Te suplicamos que puedas enfocar nuestra mente y preparar nuestro corazón, así como oramos con el hermano Freddy hace un momento, que tú dirijas a este tu siervo por el camino y por las cosas que debe decir para edificación de tu pueblo y alabanza de la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Gracias, mis amados. Pueden sentarse. Un himno de gratitud y alegría hemos titulado la exposición con este salmo esta noche. Hoy es el último domingo del año 2021. ¿Qué le parece? Ya estamos viviendo los últimos días del año 2021. Aún en nuestra mente puede estar presente lo lejano que podíamos nosotros considerar la llegada del año 2021. Y ahora ya lo estamos finalizando. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos permite pasar por los tiempos. Y al llegar a esta etapa del año, posiblemente muchas cosas han pasado por nuestra mente y han estado en nuestro corazón en este día. Pero permítanme hacerle algunas preguntas. Permítanme hacerlo. ¿Ha pensado acaso usted en algún momento de este día tributarle un himno de agradecimiento a Dios? ¿Lo habrá pensado? ¿En algún momento después de que usted despertó de su cama, en su cama de su sueño, y vio que Dios le había regalado un día, en algún momento después de ese momento especial de su despertar, pensó tributarle u ofrendarle, regalarle una alabanza de gratitud a Dios? O mejor, ¿cuántas veces durante este año, después de haber pasado 52 semanas, casi, ¿verdad? Porque nos quedan unos días. Después de haber pasado alrededor de 360 días, ¿cuántas veces usted ha mostrado la alegría de un corazón agradecido cantando al Señor por sus hechos? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Estas preguntas, mis amados, no requieren una respuesta para que yo la escuche, ni para que quien está a su lado la escuche, pero sí necesitan ser contestadas y reflexionadas por nosotros mismos. Que contestemos en nuestros adentros y al hacerlo seamos conscientes de que primero no podemos engañarnos a nosotros mismos y mucho menos podemos engañar a Dios, que conoce todo de nosotros. Sin embargo, seremos correctos si podemos contestar esas preguntas y hacerlas de una forma objetiva y sincera. El Salmo 100 que acabamos de leer es una motivación no solo para contestar esas preguntas, sino para que reflexionemos sobre nuestras respuestas a esas preguntas. Es un himno de gratitud y alegría. Es una expresión de un corazón agradecido y que sabe a quién agradecerle y tributa en respuesta, como parte de su agradecimiento, una alabanza a quien ha sido el dador de los bienes. Quiero definir qué es un himno, porque si he titulado esta exposición que es un himno de gratitud y alegría, no puedo suponer que todos entendemos qué es un himno. Y por eso quiero definirlo para provecho de todos nosotros. Un himno es una composición poética o musical de un tono sublime que representa y ensalza y honra a una persona u organización o un país. Por eso cada uno de los países de donde venimos nosotros tienen un himno nacional, ¿verdad? Y el himno nacional de cada país es una composición que honra, que ensalza hechos que elevan las condiciones y virtudes de cada país, ¿o no? Por eso lo que encontramos en el Salmo 100 es una composición poética. Generalmente cuando el pastor Noel está aquí y abre a nuestros servicios leyendo un salmo, él dice, este es el himnario de los judíos. Los judíos cantaban, son composiciones, son cánticos, son canciones, son poemas. Y este salmo en particular es una composición poética sublime que representa y honra y ensalza el nombre del Dios creador, que no solamente lo menciona como creador, sino que lo expresa como el Rey eterno. El Salmo 100 es una doxología que cierra el ciclo iniciado en el Salmo 93. Estos salmos desde el 93 al 99 que presentan al Dios soberano como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son cánticos que honran, que alaban, que bendicen, que cantan, que elevan, que engrandecen el nombre de Dios. Encontré una versión antigua de este salmo hecho poema en el idioma español. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Esta versión de este salmo dice lo siguiente: cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio. Al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que le buscan, y nunca Él los dejará, pues los ampara con su amor. Siempre en sus atrios alabad, su santo nombre bendecid, eternamente en su bondad la buena nueva difundid. Misericordia sin igual nos muestra por la eternidad, y su verdad será eterna a toda la posteridad. Bueno, a mí me pareció hermoso esta composición. A mí me pareció tan preciosa que no solamente la tomé para compartirla con ustedes el día de hoy, sino que lo guardé como un archivo en mi aparato telefónico para disfrutarla más adelante también. Qué hermosa es la palabra del Señor cuando nosotros podemos leerla, releerla, disfrutarla, estudiarla. Volvamos a este salmo, y esta noche tres cosas nosotros vamos a ver. Lo primero es que lo que vamos a ver aquí es lo imperativo de una alabanza verdadera. Se hace imperativa la alabanza al Dios verdadero. Una alabanza verdadera. La segunda cosa que vamos a ver en este salmo es la gratitud que expresa un corazón alegre. El corazón alegre expresa gratitud. Y en tercer lugar, vamos a ver la adoración que surge de la comprensión correcta. La adoración que surge de una comprensión correcta. En estos tres puntos nos vamos a enfocar esta noche. Lo primero, lo imperativo de una alabanza al Dios verdadero. Una alabanza verdadera al Dios verdadero. Contemplemos en este salmo, mis amados, el uso de los verbos que indican una acción y cómo ha sido expresado en el modo imperativo. Si nosotros hacemos una lectura consciente de este salmo, vamos a darnos cuenta que hay siete verbos distintos expresados en modo imperativo. Y ustedes saben que cuando un verbo se expresa en modo imperativo, indica ordenanza, indica mandato, ¿verdad? Estamos hablando de gramática básica. Cuando los verbos están expresados en un imperativo, sobre todo en su forma de infinitiva, eso expresa mandato y ordenanza. Y aquí, en este salmo, encontramos en siete verbos distintos el cambio de la letra R o R por la letra D, que es el cambio que se da cuando se modifica el infinitivo por el imperativo. Es decir, cuando el verbo cambia de su forma natural expresada para indicar un mandato, una obligación, una ordenanza. Lea el Salmo conmigo. En el versículo 1 encontramos los verbos, el verbo cantar. Es como si dijera cantar, ¿verdad? Pero aquí en esta forma está diciendo, es como si nos está ordenando cantar. Cuando tiene esa D al final, es que nos manda cantar. Es como si yo dijera, hermanos, canten. ¿Me están entendiendo? Luego, entonces, en el versículo 2, encontramos el verbo servir, pero no es simplemente servir, dice, servid. Otra vez, el ejemplo. Es como si yo dijera, hermanos, sirvan. Y a continuación, en el mismo versículo 2, encontramos el verbo venir como una invitación, pero es en imperativo, dice, venid. En el versículo 3 empezamos con el verbo reconocer y lo encontramos en ese modo imperativo que dice reconocer. Y luego en el versículo 4 empieza el versículo con el salmo entrar, pero dice entrad por sus puertas. Y luego en el versículo 5, para finalizar el verso, bueno, en el versículo 4, antes, hay dos verbos más, el verbo alabar y el verbo bendecir, los dos, ambos están colocados del mismo modo, alabadle, bendecidle o bendecid su nombre. Y el versículo 5, para finalizar, nos dice la razón por la que estos verbos están en esa condición. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Estos verbos son los que definen una división en este himno, que tiene dos estrofas. ¿Alguna vez han cantado ustedes un himnario? ¿Verdad? Y encontramos que los himnos tienen una estructura para ser cantados. Los himnos comienzan con una estrofa que generalmente tienen cuatro líneas, o tres líneas, como sea. Y luego viene el estribillo o el coro. Y luego viene otra estrofa. Los himnos tienen esa construcción, esa estructura. Este himno también está construido con dos estrofas. La primera estrofa, el versículo 1 al versículo 3, nos cuenta esta realidad conteniendo cuatro de estos verbos en infinitivo. Y luego los versículos 4 y 5 representan la segunda estrofa. Ellos, tres verbos en infinitivo, nos dan la construcción de esta segunda estrofa. Amados hermanos, esa obligatoriedad, ¿verdad? Obligatoriedad viene de la verdad expresada en el versículo 3. Dice el versículo 3, Jehová es Dios. Él nos hizo. Somos pueblo suyo y somos oveja de su prado, ni más ni menos. Estas tres verdades expresadas aquí tendrían una razón para nosotros exponer, explayarnos exponiendo sobre ellas. Pero yo solamente quiero dar algunas pinceladas sobre lo dicho aquí. La primera verdad, Jehová es Dios. Eso es suficiente, aunque es una pequeña frase de tres palabras simples, pero ¿cuán grandes son esas tres palabras? Jehová es Dios. Y cuando dice que Jehová es Dios, está hablando de que Él es el ser supremo por excelencia. Que no hay nadie más alto que Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie que merezca más honra que Él. No hay nadie que merezca la expresión de adoración más que Él. Es suficiente con eso. Jehová es Dios. El pueblo de Israel vivió por unos años largos como esclavo en Egipto. Y habían crecido, y así como habían crecido, creció su sufrimiento. La Biblia dice allí en el libro de Éxodo que el clamor de los hijos de Israel subió delante de la presencia de Dios a causa de sus detractores, a causa de aquellos egipcios que demolían sus cuerpos, que fatigaban y afligían su alma. Y dice que el Señor mandó a librarlo a través de la mano de Moisés. Y después de toda la historia que usted conoce, ellos salieron de Egipto y estuvieron caminando rumbo a la tierra que el Señor le había prometido, hasta que llegaron frente al Mar Rojo, donde pareciera que todo lo que habían hecho llegaba a su fin. Que ya Faraón y su ejército lo tenían acorralado y serían derrotados. No había para ellos ninguna oportunidad. Faraón había sido erigido como el dios de la tierra conocida en el antiguo Egipto. Y aunque a través de las plagas que el Señor dio por señales, todas aquellas cosas que los egipcios tenían como entidades divinas habían sido afectadas por el poder de Dios. Todavía el pueblo estaba endurecido. Y al llegar frente al Mar Rojo, desmayaban. Y Moisés dijo unas palabras que marcaron a partir de ahí, por esa confianza que tenía el líder en Dios, él dijo: el Señor peleará por vosotros y vosotros quedaos tranquilos. Faraón no es Dios. El Dios verdadero es el Dios de Israel. Y habiendo dicho Moisés estas palabras, actuó conforme Dios había ordenado. ¿Y qué pasó? El Mar Rojo se abrió para que el pueblo cruzara. Mis amados hermanos, todas las demás entidades que a través de los años nosotros hemos visto levantar como dioses en este mundo, ninguna son dioses, son ídolos a lo máximo. El único Dios verdadero es el Dios al que nosotros le servimos. Él es Dios. Luego, aquí dice la Biblia, Él nos hizo. No solo Él es Dios, Él es creador. Él es el creador. En el libro de Juan que nosotros estudiamos, la palabra de Dios dice, en el mismo prefacio de ese capítulo 1, cuando hablamos del verbo y lo mencionamos desde el principio con Dios y decimos que el verbo era Dios, el versículo 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque la existencia de todo depende de Dios. La existencia de nosotros depende de Dios. Y una cosa más, no solo nuestra existencia, sino nuestra sobrevivencia. ¿Quién es el que nos sustenta día a día? Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una sola cosa con relación a eso. El salmo más conocido es el salmo 23, el salmo del pastor. Y todos quieren que Jehová sea su pastor. ¿Cuántos aquí quieren que Jehová sea el pastor de nuestra vida? Claro, todos, todos. Porque es beneficioso que Él sea nuestro pastor. Es bueno que Él sea nuestro pastor. Ahora, ¿cuánto están dispuestos a pagar con la condición para que Él sea nuestro pastor? Es una condición sencilla. Para que Él sea nuestro pastor, debemos ser ovejas suyas. Debemos ser sus ovejas. Y ciertamente todos queremos que Él sea nuestro pastor, que Él nos conduzca, que Él nos alimente, que Él nos cuida, que Él nos proteja. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a ser sus ovejas, a obedecerle, a estar sumisas frente a Él, a que Él nos guíe, a que Él nos sustente, a que Él nos dirija por donde Él quiera dirigirnos, por los senderos y caminos que a veces nos parecen duros? ¿Saben que el Salmo 23 tiene el versículo 4 que dice que probablemente Él nos conducirá por sendas de sombra de muerte? Pero si Él es nuestro pastor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. En segundo lugar, la gratitud que expresa un corazón alegre. Este salmo expresa la gratitud de un corazón alegre. La gratitud y la alegría que surgen de un corazón gozoso están revelados en este salmo. Algunas expresiones que nos invitan a sintonizar con quien entona o canta este himno. Miren lo que dice el versículo 1. Nos invita a cantar, pero ¿a cantar cómo? ¿Cómo? Alegre. Alegres a Dios. A veces veo al pastor aquí que dice, hermano, bueno, ahorita hace un ratito dijo, ¿algunos comieron hoy? Porque estamos como murmurando las canciones. Como que estamos obligando a nuestros labios a tener expresión, a que el sonido salga de nuestra boca. Pareciera que hay que colocarnos un micrófono a todos para poder oír algo. O no, no es verdad, no es lo que usted ve desde aquí, pastor. Usted que dirige las canciones. Es una invitación a cantarle a Dios, pero a cantarle con alegría, dice el versículo 1. El versículo 2 dice, silban a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Versículo 2 al final dice, vengan ante su presencia con regocijo, con doble gozo. Versículo 4 dice, entren por sus puertas con gratitud, agradecidos, con acción de gracia. Entren por sus atrios con alabanzas, alábenle y bendigan su nombre. Todas son expresiones de un corazón agradecido, pero que muestra su agradecimiento con alegría. Este salmo nos invita a hacer eso, mis amados hermanos. Estamos agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Bueno, mostremos con alegría que el ser salvo nos alegra, nos ha alegrado la vida, que nosotros no estamos viviendo una vida miserable, que nosotros no estamos viviendo una vida sin esperanza, La realidad de la muerte, la verdad sobre la muerte, motivó al apóstol Pablo a escribirle a los hermanos en Tesalónica acerca de esa verdad. Pero saben, dice Primera Tesalonicense capítulo 4 y versículo 13, ¿recuerdan ese versículo? No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y comienza por ahí a hablar de la esperanza del cristiano. Y al final le dice el apóstol, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza, gloria a Dios. Yo quiero preguntar esta noche, ¿tenemos esperanza nosotros? No digo que si usted tiene una hermana que se llama Esperanza, digo que si tienen esperanza. Porque quizás tengamos, si no tiene una hermana, tiene una prima, una tía, una abuela que se llama Esperanza. Pero la verdad, estoy hablando de la esperanza que Cristo nos ha dado al regalarnos por su gracia la salvación, que es tan grande. La esperanza de ver a nuestro Señor. La esperanza de vivir por la eternidad con Él. La esperanza de que cuando la gente sea condenada, nosotros seamos librados. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, dice la palabra que debemos cantar alegres a nuestro Dios. Que debemos servirle con alegría. Que debemos venir ante su presencia con regocijo. Yo no sé cómo nos preparamos nosotros en este día para venir a la congregación. Si fue un pesar para nosotros pensar que ya se estaba acercando la hora en que inicia el culto. Y si fue nuestra presencia aquí es motivo de la obligación de no faltar. No debe ser así. Si fue hoy, bueno, que termine eso con este último domingo del año 2021. Que empecemos el año 2023 con una actitud cambiada. Que nuestra presencia no sea fruto de una obligación. No, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Que nuestra presencia aquí no sea un pesar. Que nuestra presencia aquí sea una expresión de la gratitud, de la alegría que surge de un corazón agradecido, de un corazón que está lleno de alabanza, que viene a tributarle la alabanza merecida al Dios bendito que merece la gloria por los siglos de los siglos. Debe ser lo que encamina nuestra presencia a un lugar como este. Dice la Biblia, vengan ante su presencia con regocijo, entren con gratitud por las puertas en que vamos, del lugar en que vamos a adorar a Dios. Es una indicación de un corazón agradecido y que se expresa con alegría. El alma y el corazón de un ser agradecido expresa su gozo interior tributando alabanzas a Dios con alegría. Ustedes saben que este salmo se canta en las iglesias, ¿verdad? Aquí lo hemos cantado, ¿no? No recuerdo si lo hemos cantado aquí, pero este salmo se canta en las iglesias. Y qué hermoso es cantar este salmo. Esto encuentra su base en lo que expresa el versículo 5. El versículo 5 dice, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Cómo no estar agradecido y cómo no expresar nuestra gratitud con alegría ante un Dios que se ha mostrado tan bueno para con nosotros? El Señor ha sido tan bueno que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor ha sido tan bueno que ha perdonado a todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades, todas nuestras culpas. El Señor ha sido tan bueno que así como está lejos el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras transgresiones. El Señor ha sido tan bueno que dice el salmista que nos ha dado multitud de beneficios. Dice el Salmo 103, hablando una conversación con su ser mismo. El salmista dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A propósito, al terminar este año, sería bueno hacer un inventario de la muestra de la bondad de Dios con nosotros. Y es ponernos a contar, desde el primero de enero hasta acá, cuántas veces el Señor mostró su bondad para con nosotros. Te aseguro que podrás recordar algunas, pero a pesar de las que recuerdes, el Señor habrá hecho mucho más de lo que tú recuerdas. Porque el Señor ha obrado por bondad para ti, aun cuando tú no estás consciente de la bondad de Dios. Pero sería bueno que comenzaras y tomaras ese ejercicio, escribir en algún papel por ahí, en alguna libreta, y hagas un listado de toda la bondad de Dios para contigo. Finalmente, la tercera cosa que encontramos en este salmo es la adoración que surge de la comprensión correcta. El diccionario define la palabra adoración como rendir culto a Dios. Y otra definición de esto es rendir un tributo o homenaje al ser que se considera supremo mientras nos inclinamos en humildad. Así que la palabra adoración tiene que ver con dar tributo o rendir honor mientras nosotros nos consideramos menores que a quien le rendimos culto. Al leer este salmo nos damos cuenta que el salmista nos quiere llevar a que comprendamos la grandeza de Dios con sus expresiones y al mismo tiempo la realidad de nuestra baja condición frente a Él. Esto es para llevarnos a la adoración. Note cómo empieza el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Esto es una invitación a que reflexionemos sobre la persona de Dios. A que hagamos un ejercicio de entender quién es Dios. Reconozcan que Él es Dios, que Él es nuestro Hacedor, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño, que Él es quien nos cuida, que nos sustenta, nos sostiene como un pastor y nosotros sus ovejas. El reconocimiento de quién es Dios. A propósito, yo no sé cuántos de ustedes participaron o fueron parte de las enseñanzas acerca de los atributos de Dios. Y enseñamos sobre los atributos de Dios y no hay otra intención más que el pueblo que conoce a su Dios le dé una adoración correcta como Dios. Porque si no conocemos quién es Dios, no nos relacionaremos con Dios como es menester que nos relacionemos. Porque hay personas que ven en un Dios a su manera. Pero Dios es más que eso. Dios es Dios. Y debe haber un reconocimiento correcto de quién es Dios. Dios no es nuestra marioneta que lo movemos de un lado a otro y lo mandamos a hacer lo que nosotros queremos cuando queremos. A través de la magia de la oración, por ejemplo. Ustedes saben que yo estoy diciendo esta frase y ustedes deben entender por qué lo estoy diciendo o no. No es que la oración es una magia. Es que hay mucha gente que cree que la oración es algo mágico que nos permite mover a Dios hacia donde nuestro corazón quiere moverlo. Pues no, Dios es Dios y nosotros somos simplemente ovejas de su prado. Hay que entender eso, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. No es porque mi papá y mi mamá quisieron y se planificaron y en el tiempo ideado por ellos decidieron tener un bebé y por eso yo estoy aquí. No se trata de eso. Yo estoy aquí porque Dios quiso, porque Dios me hizo, porque Dios me trajo, porque el que es soberano, el que conduce todo el universo, el que trae y se lleva a los seres humanos de este mundo, tiene un solo nombre y Él es Dios. No nosotros, a nosotros mismos. Me encanta cómo el salmista David lo expresa en el Salmo 139, cuando él dice: aún mi embrión vieron tus ojos. Y cada parte que fue formada en lo más profundo, ahí estaba tu mano. Ahí estaba dirigiendo todo hasta que fue todo formado sin faltar ni uno de ellos. ¿Y saben cómo dice el salmista más adelante? Tal conocimiento es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso aquí el escritor de este Salmo 100 dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él es quien nos cuida y nos sustenta, nos sostiene cada día. Él es nuestro pastor. Siendo así, ¿cómo no rendirnos e inclinarnos ante Dios en una adoración genuina? Pues como dice el final de este salmo, en el verso 5, su verdad es por todas las generaciones. Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra verdad aquí como fidelidad. Y leen, y su fidelidad por todas las generaciones. Sí, porque Dios es verdad. Y Dios es fiel. Dios tiene un plan y nos ha hecho a nosotros parte de su plan. Y al final, el plan de Dios prevalece por encima de todos. En conclusión, mis amados hermanos, este salmo es una invitación imperiosa a que nos presentemos ante Dios en adoración, en gratitud y con un corazón alegre para darle alabanza y reconocimiento de su grandeza, de su bondad, de su misericordia hacia nosotros. Se hace necesario que al concluir este año 2021 o 2021, como le llaman algunos, y estar a la puerta de la entrada del próximo año 2022, nos coloquemos en una actitud correcta, que atendamos a los requerimientos que nos hace el Espíritu Santo a través de este salmo, que cantemos alegres a Dios, que tengamos esa proposición como parte de nuestro listado en el año próximo, ¿verdad? Digamos, bueno, este año yo cantaba como medio desanimado y yo no sabía las canciones. Y a mí no me interesaba, ni siquiera cuando la proyectaban, leer lo que estaba ahí. Pero yo me propongo cantar alegre a Dios. Aprenderme las canciones. Hacer el esfuerzo para cantar con ánimo, con alegría. Le voy a servir con alegría y voy a llegar ante su presencia con regocijo. Voy a venir, voy a asistir a la iglesia. No voy a dejar que nada me entorpezca y me saque del centro de alabar al Señor con alegría. Sea lo que sea, si hay algo que hacer, lo voy a hacer con alegría. Voy a servirle al Señor con alegría. Que entremos por sus puertas con acción de gracias. Eso siempre me ha inquietado, porque veo la actitud de muchos cristianos al venir al lugar donde nos reunimos. No estoy hablando solamente de esta iglesia, sino de la iglesia en general, que van a ese lugar con una actitud de reclamar lo que le pertenece. Y yo dejé de ir a esa iglesia porque no me estaba edificando. Y parece legítimo eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué no se estaba edificando? Porque usted no iba con la actitud correcta. Al lugar de adoración, bueno, así se llama, lugar de adoración, no se va a buscar lo que le pertenece a usted. Se va a llevar lo que Dios y su gloria reclaman de usted. Por eso el salmista dice, llegad ante su presencia o entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué guardaste hoy para agradecer al Señor cuando llegaste a este lugar? ¿Por qué le diste gracias a Dios cuando lograste entrar y sentarte a este sitio? ¿Pensaste en la obra de Dios en tu vida durante esta semana? ¿O durante las últimas 24 horas? ¿Viniste a tributar acción de gracias a Dios? ¿O viniste a recibir? Viniste a recibir. Y hay una moda que dice, vine a buscar palabra de Dios. Bueno, si tú quieres palabra de Dios, llévate una Biblia a tu casa y léela todos los días, toda la noche. Ahí tendrás palabra de Dios hasta que sobreabunde. A este lugar vienes a tributar adoración a Dios y acción de gracia. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. A propósito, la palabra alabanza significa hablar bien del otro. Y en cuanto a Dios, significa reconocer la grandeza y las bondades de Dios y decirla. Nosotros lo hacemos mediante canciones, ¿verdad? Alabamos al Señor con las composiciones musicales que cantamos. Por eso, lo que es alabanza en la iglesia no tiene como centro al ser humano, tiene como centro a nuestro Dios. En la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, pero que sea Dios alabado. Que nosotros bendigamos el nombre de nuestro Señor. Si hacemos esto, mis amados hermanos, si nos llevamos de la invitación que nos hace el salmista a través del salmo, vamos a ver cómo nuestra vida en relación a Dios va a ser tan fructífera. Vamos a ser tan bendecidos. Y cuando yo hablo de bendiciones, en nada estoy diciendo que tu cuenta del banco va a aumentar, ni que vas a conseguir un trabajo que te van a pagar más. Bueno, si eso viene, gloria a Dios. Pero estoy hablando de una relación con Dios que va a ser diferente. Menos quejas y más gratitud para alabanza de la gloria de Dios. Bueno, acompáñenme en un tiempo de oración. Y quiero invitarle a que durante ese tiempo lleguemos a la presencia de Dios con un corazón agradecido. Que le digamos, Señor, gracias. Gracias. Y probablemente usted no recuerde alguna cosa por la que debe darle gracias al Señor, pero pídale que traiga a su mente algo que motive una gratitud a Dios. Pero ore a Dios dándole gracias. Eso quiero y requiero esta noche en presencia de Dios.
Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos diste escuchar tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella.